buenos días. Y a usted que también nos escucha en la noche, en la retransmisión también, muchas gracias. Que de hecho, fíjese, me he enterado de algo bien, bien curioso aquí con mis compañeros operadores. Este programa, en su retransmisión, creo que tiene el doble de gente, el doble de radioescuchas en la noche que en la mañana. En la mañana andamos todos que corriendo, que en el carro, que qué vamos a desayunar y córrele que... Pero en la noche, ya cuando la gente está más tranquilita, después de las 10 de la noche, ahí es cuando la gente reflexiona un poquito más sobre los temas. Y este en particular, que seguramente a usted le va a gustar. Hoy me da mucho gusto saludar al padre Octavio Ramírez. Padre, yo creo que es uno de los padres que más se escucha y se ve en los medios de comunicación. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días.
No, pues contento, agradecido. Siempre es un gusto compartir este espacio, pues en la invitación que me haces contigo. Porque bueno, lo dije el otro día que me diste la oportunidad de comentar algo en este mismo espacio. Pues yo la verdad te reconozco en toda tu trayectoria, eres pues, un ícono del periodismo en Jalisco y creo que más allá de estas fronteras de nuestro estado.
Muchas gracias.
Es que pues es un honor estar aquí contigo.
Y no, y yo también qué suerte tengo de que lo encontré desocupado, porque entre medios de comunicación y eventos que hizo en estos días de Navidad, qué bonito evento llevó usted a cabo en la parroquia y en el Vigía, ¿no?
Sí, pues hemos estado llevándolo a distintos lugares, lo que es el nacimiento inflable gigante, que es una primera etapa,
sí,
porque son cuatro figuras las que tenemos. Esperemos que con el tiempo podamos tener más de este nacimiento inflable gigante, pero bueno, por lo pronto llevamos alegría a los niños. Hemos estado convocando a las personas con distintas actividades, tanto culturales como religiosas, y creo que lo importante es, independientemente, porque puede haber personas que no sean creyentes, de si eres creyente o no, que podamos generar un ambiente positivo. Yo siempre lo he visto así. He mirado con mucho respeto a quienes tienen otro tipo de confesión que no es la católica, también a quienes no son creyentes, porque yo les digo, al final convivimos en una misma realidad y es en donde tenemos que ir como armonizando nuestras relaciones. Y si a nosotros como católicos estas festividades nos motiva a ser mejores personas, pues vas a tener un mejor compañero de trabajo, un mejor profesor, una mejor persona que te atiende en la ventanilla del banco, etcétera, ¿no? O sea, al final lo que se trata es de generar un ambiente positivo y creo que siempre todo esfuerzo por hacer el bien, seamos creyentes o no, vale la pena, ¿no?
Claro, por supuesto. Ahora, a mí me llama mucho la atención el hecho de que de repente va llegando la Navidad y conforme se acerca el 22, 23, 24, 25, todavía nos empezamos a sensibilizar. Y tenga, hermano, un pan. Y tenga, señor indigente, un pedacito de tortilla y bla, bla. Pero luego llega el 26 y se nos olvida todo, padre. ¿De qué se trata? ¿A poco no?
No, ¿no? Pues sí, hay mucho de esto.
Ajá.
Pero fíjate que en el caminar de casi 15 años de ministerio, he descubierto que hay luces que se encienden y quizá a lo mejor no iluminan lo que uno quisiera, pero esas pequeñas luces son esperanza. Yo pienso, por ejemplo, en los niños, ¿no? Que podemos llevarles esta alegría, a lo mejor con un signo que son los juguetes, con el cariño, dándoles un rostro amable en una sociedad en la que vivimos con tanta violencia, donde pues a todos los días escuchamos noticias malas. Llevarles una noticia buena creo que es un signo de esperanza. Yo creo mucho también, por ejemplo, en los jóvenes. A veces cuando la gente dice, es que la juventud está perdida, yo digo, no, la juventud no está perdida. La juventud lo que está confundida. Hay demasiadas opciones y poco tiempo para reflexionar, para decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Y yo creo que este fenómeno no sucede solamente con los jóvenes, sino también con los adultos. Si bien es cierto, crece como una especie de culmen, ¿no? Una apoteosis espiritual cuando es el 24 de diciembre y después viene el descendimiento. Pero creo que también la iglesia en esta parte... Hay tiempos, que son los tiempos litúrgicos, como en este caso el tiempo del Adviento, que nos prepara la Navidad, luego viene el tiempo de la Navidad, hasta la Epifanía, que es decir, la manifestación del Señor, y allí se abre otro espacio que se vive en lo que se llama el tiempo ordinario, y después vendrá también el miércoles de ceniza, que también viene otro auge con otra perspectiva, y al final, a lo largo del año, la Iglesia, a través de las celebraciones que tenemos, propicia que las personas estemos pensando, reflexionando, deteniéndonos un poco. El tiempo, pues, por ejemplo, de la Cuaresma, tú sabes, mucha gente que se juran y que hacen cuánta cosa, ¿no? Entonces, creo que sí es verdad que surge este auge, luego disminuye, pero hay más de lo que podemos estar viviendo precisamente para que nuestra vida se fortalezca en las virtudes.
¿Cómo decirle a la gente, y particularmente a los jóvenes, a los niños, que la Navidad no es solamente un asunto de regalos, un asunto de cena, un asunto de pasártela bien y de que papá me compras el celular y que no sé cuántas cosas más pudieran ocurrir en estos días, pero que no nos abocamos de lo que realmente representa? ¿Cómo hacerle para que las nuevas generaciones, que nosotros también fuimos de aquellas generaciones, pero eran otros tiempos, las nuevas generaciones, ¿cómo hacerle ahora para convencerlos?
Mira, no me alegro de las heridas de las personas porque eso nunca dará alegría, pero creo que el dolor en el que estamos sumergidos en muchas familias va desde las familias que tienen hijos desaparecidos, hermanos desaparecidos, tíos desaparecidos. Los niños no son tontos, los niños perfectamente perciben todo esto. ¿Cuántas familias tienen esta ruptura del matrimonio, que están separados? O sea, hay una serie de circunstancias muy dolorosas que sin duda alguna, por más que quieras llenar tu corazón, irte a una peda, a un antro, de que te den el teléfono que está de moda, etcétera, por más que quieras cubrir el dolor, es tan fuerte, tan intenso lo que estamos viviendo, que necesariamente tenemos que buscar algo más. Y en esto creo que nos da la oportunidad para decirles que se den la oportunidad. Yo creo que a veces hay como un concepto como negativo, ¿no? Decir, voy a ir a la iglesia y eres mocho, cucaracha de iglesia, vela gorda, sacristán, vete de cura, vete de monja, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que no es así. O sea, la vida de un cristiano es tan ordinaria, pero virtuosamente vivida, que ni siquiera se debe de sentir. O sea, una persona, por ejemplo, que vive en santidad, cuando hablamos bajo los conceptos cristianos católicos, pues es una persona que irradia la presencia de Dios. La persona ni se da cuenta y los demás a veces ni siquiera lo pueden notar, porque no es extravagancia, sino es simple y sencillamente ser lo que tenemos que ser. Yo sé que los niños, muchos niños, hoy en esta noche, bueno, el día de Navidad, Nochebuena, o el 25 de diciembre, que nos estarán escuchando por la mañana, quizá a lo mejor el mejor regalo que quieren es que sus papás se amen, que ya no se griten, ya no escuchar violencia en su casa. ¿Tú crees, por ejemplo, un niño que vive una situación muy difícil, conflictiva, que tiene miedo porque llega su papá borracho, porque llega su papá drogado, porque se escuchan golpes en la casa, tú crees que él en su corazón va a estar esperando una bicicleta, un carrito? Lo que quiere ese niño es que haya paz en su casa. Y entonces nos da la oportunidad para decirles a los niños, escríbele tu cartita al niño Dios y pídele también eso, que haya paz en tu casa.
Claro.
Y que te dé fortaleza, porque los niños, como les digo, yo creo mucho en los niños también. Los niños son muy inteligentes y la verdad que muchas veces nos dan ejemplo de virtud en la sanidad que tienen por su etapa de vida. Y que tendríamos que mirar a los niños. Yo creo que también eso es parte de lo que nos trae la Navidad, voltear a ver a un Dios que se hace niño para conquistar el corazón de las personas.
Padre, bueno, esto en el caso de las familias, digamos, poco unidas, desunidas, digamos. Pero ¿qué pasa en las familias que están unidas, que se aman, que los padres están juntos? O sea, que no pasa nada de estas desgracias que de las que está comentando.
Cuando hay una estructura sólida,
así es,
necesariamente hay valores, porque si no, no se puede construir esta estructura. Y donde hay valores, creo que hay reflexión. Entonces, a quienes viven así, pues uno compartir y provocar en los otros como esta ruta, este camino, para que se den cuenta de que los estruendos, los ruidos, todas estas cosas que a veces hacemos para poder hacernos sentir, ¿no? Por ejemplo, la gente que sale en la noche el 24 a echar balazos, los que el tío que ya sabes que llegó con su cartón de chelas, que es, híjole, no, se va a poner pedo mi tío, va a haber bronca. Los que tratan de llenar con el alcohol, con la fuerza, ¿no? Mostrar que son bien poderosos, ¿no? Sacan la mejor arma para que suene que yo soy el que tengo la mejor arma. La verdad son unas tonterías, y se los digo con mucho respeto, espero no ofender a nadie, pero se los digo con mucho respeto, de verdad es algo muy bobo, porque eso no te llena el corazón. Quienes tienen mucho poder no dejan de ser humanos y no dejan de experimentar ese vacío en el corazón, porque las personas te tienen miedo, no te aman. Y hay una gran diferencia en eso. Las personas te pueden buscar por conveniencia, porque tienes lanita y eres el que reparte cosas. A lo mejor la gente te busca por tu lana. Pero la parte personal, seas la persona más encumbrada en el poder, seas la persona más millonaria, no deja de ser persona. Y por eso es que el camino que nos ofrece la Navidad es un camino de encuentro verdadero con lo que somos. Porque Dios se desnuda de todo. O sea, Dios, además de dejar su estatus divino, se hace hombre, y no solamente eso, sino que bajo las condiciones más complicadas viene a mostrarnos la belleza de la vida humana, que el hombre no vale por lo que tiene y no vale por el poderío. ¿Dónde buscaron los magos de Oriente a Jesús? En un palacio. Jesús no nació allí. Jesús mostró su poderío, y tan se postraron los magos de Oriente como los pastores en una cueva, donde había animales, donde estoy seguro, pues no barrieron, ¿eh? Hay que ponerle foquitos porque van a ser el niño Dios. Pues no.
Claro,
o sea, estaba como tal estaba. Y esa es la belleza de la Navidad, porque es el Dios de la vida, porque nos muestra el sentido verdadero de nuestra existencia humana. El nacimiento de Cristo es para enseñarnos a vivir, pero también para morir. Simeón, cuando ve al niño que lo llevan a presentar, dice: ahora puedes ya dejar a tu siervo morir en paz. Quien se encuentra con Jesús en la Navidad tiene sentido de vida y puede tener paz para su muerte. Y esto es algo maravilloso. Sé que en estas fechas confluyen muchas emociones, y hay quienes tenemos pérdidas, y me incluyo. El 10 de junio acaba de morir mi madre. Es mi primera Navidad sin mi mamá. Y lo hablo desde el dolor del corazón, porque la fe no quita el dolor, le da sentido. Y ahora es desde la esperanza cristiana vivir esta Navidad, y que ese dolor, si aparece, lo transformemos en algo virtuoso, en algo que haga bien. Que tu dolor no te lleve a la desesperación, a la angustia, al miedo, al deseo de ya no vivir, que ya no tiene sentido tu vida. Claro que tiene sentido tu vida, y tú eres una persona muy valiosa. Si hoy estás escuchando este programa, no le digas coincidencia, llámale diocidencia. Hoy Dios te está hablando al corazón a través de este incipiente padrecito, pecador igual que tú, que también llora, que también se pone de rodillas y dice: ¿dónde estás, Dios, cuando te pido que me ayudes? O sea, igual que ustedes vivimos esa misma realidad, pero tengo la esperanza, y creo que hoy este programa va a ser un programa de mucha esperanza.
Dios quiera que así sea. De hecho, ya están llegando muchos WhatsApp, están llegando muchas llamadas. Hoy con nosotros el padre Octavio Ramírez. ¿El significado real de la Navidad es solo un regalo o es algo más? Vamos a un corte y regresamos hoy aquí en Módulo de Servicio. Aquí en este módulo de servicio muy especial de la Navidad, está con nosotros el padre Octavio Ramírez. Padre, de repente somos tan festivos en la Navidad, sí, ciertamente la cena y todo esto, el abrazo y demás, luego nos vamos a la pachanga, el baile y todo, pero se nos olvida el real significado de la Navidad. ¿Qué es la Navidad?
Mira, la Navidad tiene como centro a Jesús. O sea, es celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, de la luz que viene a iluminar las vidas. Y es que en verdad, quienes han tenido la oportunidad de encontrarse con Jesús, encuentran una luz. Yo sé que ahora que tenemos la oportunidad de conocer mucho tipo de espiritualidades, de religiones, hay muchos caminos en los que se busca lo mismo, la felicidad. Yo por lo menos lo digo desde mi persona, y no lo digo porque sea cura, o sea, realmente lo digo como un ser humano de a pie, que está en lucha, como les decía hace un momento, por esa estabilidad, no solamente emocional, que sería quizá la base de una construcción espiritual profunda, pero he encontrado en Jesús respuesta a mi humanidad, a mi humanidad en la que yo me enfrento a mis debilidades. Me encuentro con una persona que tiene muchos deseos de hacer cosas buenas, pero a veces termina haciendo cosas que no son tan buenas. Y esa es mi realidad. A lo mejor de los que me están escuchando tengan otra realidad. No, esa es la mía. Y no me da ni pena ni temor decirlo, porque es la verdad. O sea, pero he encontrado en Jesucristo la ternura de un Dios que me ama. El día de ayer tuvimos una pastorela ahí en la parroquia de la colonia El Vigía, el Buen Pastor. Y bueno, pues toda el folclor que se hace con la pastorela, la lucha con los diablos, etcétera. Pero al final, cuando presentaron al niño Jesús, lo presentaron de una manera muy, muy linda. A lo mejor es porque soy así, yo soy muy emotivo. Antes decía que era muy chillón, pero me dijo la psicóloga: no, no digas que eres chillón, eres emotivo.
Emotivo, sí, claro, claro.
Soy muy emotivo, créeme lo que se me salieron las lágrimas. Porque yo veo a Dios haciéndose pequeñito para que nadie le tengamos miedo. Hay quienes le tenemos miedo a Dios porque nos venimos cargando una historia muy fuerte, a lo mejor cometimos pecados pues muy deshonrosos, por así decirlo, que al final pues nadie tiene la capacidad de juzgar a nadie, lo único que nos juzga es Dios, pero al final nuestra conciencia a lo mejor nos está reclamando, y hay quienes tienen como esa experiencia de miedo, ¿no? ¿Por qué no vas a la iglesia? Pues siento vergüenza, o siento que Dios ya no me va a perdonar, o... Pero ¿quién le tiene miedo a un niño? Esto lo he pensado miles de veces y yo digo, qué hermosa manera de decirnos Dios que nos ama, presentándose como un pequeñito y presentarme ante Él con lo que tengo. O sea, yo le llevo lo que tengo en mis manos. Cada Navidad, pues hago un examen y digo yo, ¿qué tengo para ofrecerte? Yo les decía a las personas, les digo, yo sé que se van a reunir, se van a dar abrazos, se van a dar regalos, y está padrísimo que lo hagamos. Pero ahora pregúntate, ¿cuál es el regalo que tú tienes para Jesús en esta Navidad? ¿Qué es lo que hay desde el corazón? O sea, quita máscaras, quita facciones, o sea, no apariencias, porque de verdad hemos caído en un mundo de tantas apariencias donde queremos aparentar lo que no estamos viviendo.
Es cierto, claro.
Y entonces yo les diría, bueno, pues en esta Navidad, pregúntate, ¿qué tienes para brindarle al niño Jesús? Y no tengas temor a ofrecerle lo que tienes, porque precisamente el despojamiento de Jesús en su nacimiento nos habla del deseo que tiene Dios de recibir cualquier cosa de nosotros. Solo busca nuestra voluntad, que nosotros queramos. Por eso, si a lo mejor alguna persona de los que nos están escuchando, pues tiene solo lágrimas, porque trae mucho dolor, porque a lo mejor su esposo se fue con otra mujer, o la mujer se fue con otro hombre, o un hijo se les fue de la casa, o descubrieron alguna situación penosa, acaba de morir algún ser querido, te acaban de secuestrar a alguien o desaparecer a alguien, que yo entiendo que son situaciones muy, muy dolorosas, de verdad. He estado muy cerca de personas, de familias, con personas desaparecidas, y uno ve el dolor, el corazón de las personas. Pues yo les diría, ofrece ese dolor a Jesús. Dile, Señor, no tengo nada más que ofrecerte que mis lágrimas en este momento, pero te las ofrezco por ese familiar, por esa persona, por los jóvenes, por las personas que están en la drogadicción, por las personas que realizan que están metidos en el crimen organizado. Yo les he dicho muchísimo a las personas que están en el crimen organizado, y también se los digo con mucho cariño, porque son hijos de Dios, aunque a veces nuestra naturaleza es la venganza, ¿no? De, es que me hicieron y yo voy a hacer... Si una persona que nos esté escuchando en este momento, que esté metido en el tema del crimen organizado, que sepa que también tiene un espacio en el corazón de Jesús, y que si se arrepiente y deja esa vida, a lo mejor a costa de su propia vida, porque eso también lo entiendo, entiendo esa realidad, que no es sencillo dejar este tipo de camino, pero aún que fuera en demérito de tu propia vida terrena, ten la certeza de que cuando te vayas de este mundo te irás en paz y tendrás una oportunidad mucho mayor en la vida futura. Todo esto que estamos viviendo, siete huicho,
dígame, huicho, padre, usted, con mucho cariño, huicho, para los cuates, huicho, claro, perdón, que sí, con mucho gusto.
Yo les digo, todo esto que estamos viviendo no va a cambiar si no nos arriesgamos. A lo mejor en algún momento las palabras que doy puedan costarme también a mí. Estoy consciente, pero sé que lo tenemos que hacer y tenemos que anunciar la esperanza de la vida verdadera. Esa es la Navidad. La Navidad es la esperanza de una vida verdadera, de que sí podemos cambiar, de que las cosas están mal, sí están, y están muy mal. Muchos corazones de nosotros están muy podridos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, de los que están, de los que no están, de los que se bautizaron, de los que no están bautizados. De verdad estamos viendo un tiempo de una gran decadencia. No hablo de crisis, porque crisis sería una primera etapa, hablo de decadencia.
Decadencia.
Estamos en una etapa de decadencia, pero no por eso tenemos que perder la esperanza. Y aún por encima de nuestras miserias y de nuestras debilidades, creer en Jesús, creer en el amor de Dios, y que en esta Navidad realmente el centro de nuestros hogares sea Jesús. Qué bueno y qué hermoso cuando se pinta de colores nuestras casas con las luminarias que ponemos, con el arbolito, con el nacimiento. Qué hermoso es cuando los olores perfuman la casa, a pozole, tamales, ponche, buñuelos. Pero qué hermoso es más que se ilumine su hogar mirándose y aprendiendo a pedirse perdón. Si los esposos están peleados, dejen la soberbia. Es que él tiene la culpa, es que ya no cambia. ¿qué importa quién cometió lo que hayan cometido? ¿No podrán mirarse a los ojos en el nombre de Jesús, viendo al niño Dios y pedirse perdón para dejar de lastimar a sus hijos?
Que además es muy común en estos días, las familias, los pleitos familiares, la cuñada, el suegro, el terreno, la herencia, lo que me debes, lo que te debo. ¿Por qué aflora tanto eso? Justamente en los días en que más tendríamos que amar, y como dice usted, y el perdón.
Pues yo creo que si lo vemos desde la fe, pues el enemigo del alma rabea en el sentido de la esperanza que viene con la celebración de la Navidad. Y por eso es que también, pues, da coletazos, ¿no? O sea, golpea los corazones tomando nuestras pasiones, nuestras circunstancias, y tratando de manipular nuestra voluntad.
Yo le preguntaría, padre, ¿qué le recomendaría ahorita a muchos que nos están escuchando y no se hablan con el hermano, no se hablan con la mamá, no se hablan con el tío? ¿Qué le recomendaría en estos momentos de Navidad?
Dos cosas. Lo primero es que se acerquen a pedir perdón si es que han ofendido a alguien, o lo ofrezcan. Abran un puente de comunicación. Pero dos, también en el orden del amor, respetar las decisiones. Si hay una persona que no me quiere ver, que no quiere hablar conmigo, abriéndole yo el puente de la comunicación, bendiciéndole desde el corazón, deseándole las cosas buenas, la persona no lo quiere hacer, hay que respetarlo. También es una manera de amar, cuando respetamos el dolor o el coraje, el proceso que la persona está viviendo.
Los que no quieren ir a la cena porque va a ir fulanita, los que no quieren venir al recalentado porque va a venir el tío que no quiero, ¿qué hacer ahí? ¿Lo obligamos o que se espere?
Mejor que me inviten. Yo voy, lo que no
en
quiera.
En lugar del que no quiere ir.
Lo que no quiera Pedro ni Juan, acá está Sebastián.
Eso, muy bien.
No, mira, yo creo que en esta parte la puerta tiene que estar abierta. Yo he creído que la puerta siempre tiene que estar abierta. Entra quien quiere entrar y sale quien quiere salir. No es cuestión de rechazar a nadie, sino es cuestión de simplemente abrir ese puente. O sea, no podemos violentar, ¿no?, lo que la persona está viviendo, lo que la persona quiere, aunque sea malo. O sea, Dios no lo hace. Si fuera el camino, Dios violentaría nuestra libertad y diría, no, estos que se están portando mal ahora se van a portar bien, lo quieran o no lo quieran. No es el camino. Si Dios no lo hace, nosotros tampoco.
Padre, y antes de ir al corte comercial, seguramente estos días vamos a ver en el Face, no, fotos, todo muy hermoso, todo muy bonito. Pareciera que la vida es hermosa para todos. No es así. ¿A poco todos son tan felices como lo ponen en su Face o como lo ponen en su WhatsApp, padre?
Yo creo que no. Yo creo que no es así. Yo invitaría a dos cosas. Primero, a la honestidad y a la autenticidad de la vida. Pero también creo que es positivo el que disminuyamos las imágenes de dolor y aumentemos las imágenes de esperanza.
Bien.
Ojo, no por superficialidad, no por apariencia, sino porque realmente nos estamos esforzando por cambiar nuestra vida.
Perfecto. Vamos a ir a un corte comercial. El padre Octavio Ramírez, ahorita vamos a leer algunas llamaditas. Está muy interesante lo que se comenta en torno a estos días de Navidad. Regresamos luego de una pausa. Estamos en Módulo de Servicio. Hablando de la Navidad, del significado de la Navidad, creo que ha quedado muy claro lo que el padre Octavio Ramírez, nuestro invitado el día de hoy, nos ha comentado. Padre, yo nada más le quería preguntar, el significado de los regalos al niño Dios, ahora sí que, ¿qué significa?
Bueno, recordemos que cuando Jesús nace, hay como dos convocatorias, por así decirlo, ¿no? Una que se hace a los pastores, que los ángeles se les aparecen a los pastores, les dicen que ha nacido el Salvador, y entonces van a encontrarse con el Salvador y llevan ellos sus ofrendas de acuerdo a sus circunstancias. Igual los magos de Oriente, que representan, digámoslo así, si pensáramos en sectores, ¿no? Como ahora claro, se ha marcado mucho.
Sí, sí, sí.
Entre los ¿cómo dicen? Chairos y fifís.
Chairos y fifís.
Pues haga de cuenta que
o americanistas que, y chivas. Vamos a darle.
Ay, Dios santo, no te metas en eso, por favor.
Bueno.
No, dar de Troya aquí.
¡Sí, hombre!
No, pero, pues, los magos de Oriente representan Uno, las personas de sabiduría, porque ellos llegan a través de, del conocimiento de las estrellas, o sea, ellos eran astrónomos, entonces ellos conocen y se dan cuenta de que hay un signo importante, algo está pasando, y entonces van en busca de ese rey poderoso. Y los pastores, porque fue anunciado a ellos por los ángeles. Fíjate, es por una parte la razón que lleva a los hombres a Dios y por otra parte la revelación. Son dos aspectos de, ese misma, de esa misma convocatoria, ¿no? El hombre que llega por la razón a Dios y Dios que se revela al hombre a través de los pastores. Cada uno de ellos, en su realidad, lleva sus ofrendas. En el caso, por ejemplo, de los magos de Oriente, que se habla de que son tres, Melchor, Gaspar y Baltasar, que es lo que dice la tradición, bueno, por los las tres ofrendas, ¿no? Oro, incienso y mirra. Oro, ¿por qué? Porque se reconoce la realeza. Él es un rey. Llevan incienso porque se reconoce en él una deidad. No vamos a hablar de el Dios verdadero, o sea, se reconoce una deidad, lo que está allí, quien está allí es un Dios, ¿no? Ya sé, la revelación nos irá diciendo quién es, pero bueno, se lleva el incienso porque es Dios y la mirra porque es Dios y hombre. Recordemos que la segunda persona de la Santísima Trinidad tiene este doble carácter, dos naturalezas, que es la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entiéndase por naturaleza principio de operaciones, es decir, de actuar. Un perrito actúa como perrito, una vaca actúa como vaca, no puede actuar como otra manera, o sea, es su naturaleza. Entonces, Jesús actúa como hombre porque es hombre verdadero, pero también actúa como Dios. Por eso es que en la segunda persona de la Santísima Trinidad, persona divina, hay dos naturalezas. Entonces, en esta parte de los regalos, en el incienso se reconoce la naturaleza divina, y en la mirra se reconoce la naturaleza humana, porque la mirra servía en ese tiempo para embalsamar los cuerpos. Una, ¿qué más humano es que la vida y la muerte, ¿no? Entonces, por eso es esos regalos.
A ver, padre, ¿y cómo explicarle a nuestros niños que la Navidad no solamente son regalos? Bueno, yo soy de Veracruz y a mí me traían los Reyes Magos. Y cuando eres chavo, dices, ay, ya vienen los Reyes Magos, y vienen mis juguetes. Pero nunca te explican. O sea, por lo menos que yo me acuerde cuando era chico, ya luego fui aprendiéndolo, de que los Reyes Magos es algo más que una, con unos juguetes, o que el día 24 es algo más que un regalo, un juguete para el niño. ¿Cómo le debemos explicar a los pequeños?
A ver, pequeños y grandes.
Y grandes también, sí.
Dios siempre trae regalos a la vida del ser humano. O sea, eso tenemos que entenderlo a la edad que tengamos. Dios siempre trae regalos. Quizá esa parte se nos ha olvidado los adultos. Pedirle a Dios los regalos que necesitamos. Y un regalo que es algo gratuito. A veces a lo mejor no lo merecemos, pero Dios nos lo da. Que un niño a lo mejor tiene la ilusión de que le regalen no sé qué juego de video que está de moda y demás. Y a lo mejor el niñito Dios no te lo trae. Sucede lo mismo con los grandes. En ocasiones los grandes queremos algo, pero a veces no sucede. ¿Qué es lo que tendríamos que entender? Bueno, que nuestro corazón debe estar abierto a la voluntad de Dios. Mis queridos niños que me estén escuchando en esta mañana, en la noche, o la mañana, están de vacaciones, bueno, decirles, no te preocupes si por alguna razón el regalo que le pediste al niñito Dios no te lo trae como tú lo querías, pregúntate qué sí te trajo. Trata de descubrir el verdadero regalo, porque el regalo es una manifestación sensible para que te des cuenta de su amor. Pero no necesariamente es lo que tú le pediste. Muchas veces tenemos conflicto con esto, chicos y grandes. Es que Dios no me escucha porque yo le pedí y nunca me hace caso. Oye, ¿no sería como prudente, conveniente que te preguntara si no es más bien tú quien tienes que escuchar a Dios lo que te tiene que dar?
Claro.
Porque lo que Dios nos da es mucho más grande que lo que nosotros podemos pedir. En ocasiones, dentro de las tragedias, hay grandes bendiciones. Yo lo pienso en el nacimiento de Cristo, con todas las condiciones inhóspitas, o sea, difíciles, brilló la gran esperanza para la humanidad. Yo lo pienso para María, y a María llega un ángel, bueno, imagínate que alguien se te aparece y te dice que vas a tener una misión de parte de Dios, ¿no? Una misión muy importante. Y resulta que en el caso de María, que va a ser mamá del Hijo de Dios, pues sí, esperaría condiciones muy diferentes, ¿no? O sea, simplemente, pues si vas a ser hijo de un presidente municipal, esperarías condiciones diferentes. Ah, pues no. ¿Qué pasó con María? Que en el tiempo del alumbramiento hacen el censo, tienen que caminar tantos cuantos kilómetros, llegan a un lugar, no hay dónde hospedarse, y lo único que les ofrecen es una cueva donde guardan los animales. Y allí tiene que nacer Jesús. Imagínate, en el caso de María, la expectativa de María estaría rota. Dice, oye, pues ¿a qué me trajiste?
Exacto.
O sea, me dijiste que iba a ser la madre del Hijo de Dios y ven dónde me tienes. Y podría venir el reclamo. No, 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 es que esto no estaba en el contrato, no sé, no leí las letras chiquitas. No, no se trata de eso. Mis niños hermosos, si el niñito Dios no te trae lo que tú le pediste, créeme lo que te ha traído algo mejor. Y que tu corazón, con sencillez, aprenda a agradecer siempre lo que tienes y lo que no tienes. Porque en la ausencia hay provocación para poder crecer. Claro. Es decir, hay personas que a lo mejor crecimos con muchas carencias, pero esa ausencia hizo de nosotros personas de carácter, personas decididas, personas de lucha, personas que hemos tenido que conquistar paso a paso las cosas que hemos querido, ¿no?
Padre, ¿y qué le diría a nuestros adultos mayores? A mis cabecitas blancas que tantos queremos aquí en Radio Metrópoli, ¿qué le diría usted a nuestros adultos mayores? Porque de repente se me ponen melancólicos y dicen que ahora sí, mijo, esta es la última Navidad que paso contigo. Mi bisabuela dijo eso 18 años, oiga.
Y enterró a medio mundo.
Y enterró a medio mundo. Entonces, ¿qué decirle a nuestros adultos mayores sobre la Navidad también?
Fíjate que hace, bueno, recién iniciaba mi ministerio hace casi 15 años. Me tocaba llevar la comunión a los enfermos de ahí de la parroquia de Nuestra Señora del Sagrario, donde estuvo el padre Macario
Torres. Ah, sí, cómo no, sí, claro.
De feliz memoria, que lo recordamos con mucho cariño. Sí, cómo no. Y llegué a una casa y estaba una señora adulto mayor con su pierna abotargada, así muy hinchada, puesta en un sillón y llore, llore, ¿no? Ya llegué, ya pues la escuché y... Es que yo ya no sirvo para nada, es que yo ya no puedo hacer nada, es que yo antes hacía, yo hacía el aseo, hacía la comida. Entonces, era toda una tragedia, ¿no? Y lo tengo muy presente porque realmente Dios me iluminó en ese momento. Le dije, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me contesta con toda honestidad, ya se me queda viendo, ¿verdad? Dígame usted, ¿qué hace un niño? Y se me queda viendo, ¿no? O sea, y no me respondía. Le digo, dígame de verdad, o sea, con honestidad, dígame, ¿qué hace un niño? Un niño recién nacido, un bebé. Y no me contestaba, le dije, mire, yo le voy a decir, come, duerme, chilla y
hace popó.
Y hace popó, ¿no? Okay. Voy a decir otra cosa, pero
popó y pipí.
Me contuve.
Bueno.
Okay. Dije, y yo nunca he visto que a un niño lo agarren de una pierna y lo echen en un bote de la basura porque no barre, porque no hace comida, porque no va a trabajar. Su propio ser, o sea, su solo ser, el ser... Estar allí ilumina una familia. Y es más, provoca que las personas trabajen, se esfuercen para que ese pequeñito tenga lo necesario. Yo les digo a ustedes, mis queridos hermanos adultos mayores, si por tu cabeza está pasando que ya no eres importante, que ya no eres valioso, valiosa, que ya no sirves para nada, estás en un gravísimo error. Porque así como los niños, tu presencia ilumina. Padre, pero es que mis hijos ni siquiera me visitan, no me quieren. Pues a lo mejor tendrás hijos ingratos, pero créemelo, tu presencia es una bendición para nosotros. Tu vida a estas alturas es una bendición para nosotros. Y créemelo, y te lo digo de corazón a corazón que me estás escuchando, Dios está contigo. ¿Quieres un abrazo? Dios te va a dar el mejor de los abrazos. No como tú lo estás pensando, no alguien que vaya y te apapache, pero estoy seguro que Dios de alguna manera se va a manifestar en tu vida. Decían por allí que no hay que llorar por la noche porque las lágrimas no podrían dejar ver la belleza de las estrellas, ¿no? O de la luna. Es decir, seca tus lágrimas para que puedas ver la belleza de la vida, aun a pesar de las situaciones difíciles que podamos estar viviendo. Sé que la soledad puede ser un gran enemigo, pero también puede ser un gran aliado, para que tú profundices en tu ser y en tu existencia. Imagínate que es una gran sinfonía la que se ha creado con tu historia de vida y estamos en la parte mayor, en la apoteosis de tu sinfonía, ¿no? En la parte más alta. Bueno, tú dices que a lo mejor ya es la última Navidad. Bueno, pues que sea la Navidad más hermosa, ¿no?
Claro.
No pienses en una cosa como dramática, como amenazando de ya no me van a tener. No, vive tu vida cada momento... Mira, tú como adulto mayor puedes pensar, dijo, oh, pues ya me voy a morir. Yo ahorita estoy hablando contigo y a lo mejor mañana aquí este Huicho da la noticia, ¿no? Sí. O sea, que el padre Octavio, pues, estaba y ya no está.
¿Quién
ya
se tiene nos... la vida asegurada actualmente? ¿Ay? Y yo a todos los adultos mayores que de repente se me ponen melancólicos, le mando un saludo a mi mami que seguramente está escuchando el programa, pues también que salgan en las fotos, que convivan, o sea, que también se sienta como parte de toda la unión, ¿no? Es que de repente ellos se sienten como que, pues yo soy aquí el arrimado. Cuando son los meros meros, son los comandantes de la casa.
Claro.
Son los capitanes, ¿no? Del barco.
Sí, y también entender su etapa de adulto mayor, así como vivimos nuestra infancia. En la infancia pues era todo novedad, en la adolescencia era rebeldía, sí. En la juventud era búsqueda, en la etapa adulta era fincar ya una estabilidad. En la etapa adulto mayor tienes que entender que es sembrar. Tú traes una gran riqueza, te escuchen o no, no dejes de sembrar las cosas positivas. Tu experiencia es sabiduría para nosotros. Fíjate que aquí en nuestra cultura, antes de que hubiera esta mezcla de lo que ahora somos... Uh-huh. Los ancianos eran los líderes
sí, claro.
De las comunidades tribales, o sea, porque eran los que tenían la experiencia, la sabiduría. Ahora, ¿un adulto mayor se puede equivocar? Sí, porque es ser humano, pero hay mucha sabiduría. Entonces, yo les digo a los adultos mayores, hablen con sus nietos, cuando tengan oportunidad con un joven, coméntenles, platíquenles sus experiencias, platíquenles lo que han vivido, para que todo eso retroalimente la historia de la humanidad. Que no se pierda toda esa valía, todo eso valioso que tienen ustedes, y créanme lo que verlos, yo cuando celebro misa y llevan a las señoras en silla de ruedas, que a veces se me están durmiendo la misa porque entiendo su etapa de vida, pero no saben la alegría que me da.
Claro.
Me da una alegría tan, tan grande en mi corazón verlos allí, ver a personas, a veces en las procesiones, que sabes que les cuesta trabajo caminar, uh-huh. Y allí están simplemente en la romería, ¿no?
Sí,
Que vivimos aquí en Jalisco. Ver adultos mayores que están allí caminando, qué belleza, qué hermosura, de verdad son seres humanos maravillosos, y no se los digo por halago, se los digo porque es la verdad.
Vamos a ir a un corte comercial. Le platicaba aquí al padre Antonio, Octavio, perdón, al padre Octavio Ramírez, perdón.
Andy. Oye, el que bautizo soy yo.
Bueno, le comentaba que hay una tradición muy bonita en Veracruz, que es la rama. Si usted me conoce, cada año yo le platico de la rama. No la conocía, ¿no, padre?
No, la rama.
Es muy bonito porque van de casa en casa, pero son alabanzas muy festivas a cierto punto, porque pues vas vestido hasta de jarocho, y es una ramita que adornan con globos, con serpentinas, con mil cosas, y es una rama de cualquier árbol que puedas cortar donde quiera, y vas de casa en casa. Y yo como le comentaba al padre, que es una manera de alabar un poquito al niñito Dios.
Ajá.
Naranjas y limas y limones. Más linda la Virgen que todas las flores. Ponga un poquito de atención en lo que dice la letra de esta tradición veracruzana, la rama, ¿sí? Escuche usted.
Y les prometí venir a cantar, pero mi aguinaldo me tienen que dar. Naranjas y limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. Me tienen que dar con mucho cariño, como se lo dieron los reyes al niño. Naranjas y limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. La Virgen María su pelo extendió, hizo una cadena que al cielo llegó. Naranjas y limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. Ya Cristo nació y nadie sabía, porque así lo quiso la Virgen María. Naranjas y limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. Desde mi aguinaldo si me lo han de dar, que la noche es corta y tenemos que andar. Naranjas y limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores.
Octavio Ramírez, precisamente sobre la Navidad, que ahorita le estaba preguntando al padre, que escuchábamos la rama de Veracruz, es la primera vez que escucho, padre, ahorita que me está platicando en el corte comercial, ¿cuál podría ser el origen de la rama?
Sí, hay una referencia bíblica donde se menciona que una rama surgirá del tronco de Jesé. Okay. Y esta rama se habla que es Jesús. O sea, es ese digamos, esa extensión del tronco de Jesé, que es parte de la genealogía de Jesús.
Genial, genial. Yo nunca lo había escuchado, pero muchas gracias. Bueno, dice por acá... híjole, le están mandando un montón de felicitaciones. Dice, Wichi, Padre Octavio... que él es originario de mi comunidad, saludándolo y deseándoles a los dos una muy bonita Navidad. Dios los bendiga, señora Dionisia Sánchez. Gracias, señora Dionisia, le mando un abrazo. Luego por acá, gracias por invitar al padre Octavio, son pocos padres como él. Reciban saludos con mucho cariño, Lupita Muñoz. Gracias, Lupita, le mando un abrazo. Aquí nos manda muchas felicitaciones. Saludos a todos en camino, un placer escuchar al padre Octavio. Feliz Navidad para todos, dice la señora Rosa. Buenos días. Luego dice por acá Marta Alicia García, buen día, José Luis. ¿No podría cerrar el año de la mejor manera que con este invitado, a un grande, el padre Octavio? Gracias por este regalo, un abrazo para ambos, lo mejor, bendiciones, dice Marta Alicia García. Gracias, Martita, le mando un abrazo. Luego por acá, bendecida semana, José Luis, bello tema el día de hoy, felicidades. Muchas gracias, señora. Buen día, Elena Chávez, muchísimas gracias por el lindo mensaje tan oportuno. Bendecido día, me encanta escuchar al padre Ramírez, felicidades para todos, muchas gracias. Luego Mari García, Dios bendiga y cuide siempre. Querido Huicho, gracias por llevar al padre. Felicidades, saludos y gracias a los dos. Me gusta mucho. Acompaña al padre con su pérdida de su mami. Abrazote a los dos. Les deseo de todo unas felices fiestas decembrinas. Que nos trajo el nacimiento del niño Dios, dice la señora Mari. Gracias, señora Mari. Por acá, ¿qué dice? Yo estoy enojada con la vida y con todo. Tengo un hermano desaparecido. Y no es justo.
Lo entiendo perfectamente, entiendo su dolor, pero le abro esa posibilidad o esa puertita de esperanza. Convirtamos el dolor desde el amor en esperanza.
Aquí dice la señora Eva, yo estoy muy triste porque esta Navidad pasaré muy sola. Mi esposo falleció y para mí eso fue algo muy inesperado. El que ya no esté conmigo, dice la señora Eva. ¿Algún mensaje?
Pues eso, que tenemos que aprender a caminar con estas circunstancias y pensemos en la vida verdadera, en la vida que es la vida eterna. Al final todos vamos de paso y tarde que temprano nos encontraremos con nuestros seres amados.
Buenos días, feliz Navidad, excelente programa. Los católicos ocupamos que los sacerdotes vivan como Jesús para que nos enseñen a vivir como auténticos cristianos, que nos enseñen a orar, a disfrutar de Dios, a encontrarnos con un Jesús vivo a través de las Sagradas Escrituras, dice. Dice por acá, opina la señora, deben de implementar más propuestas. Ah, bueno, este es un asunto de transporte urbano. Muy bien, pero a lo mejor el padre también lo puede resolver. Feliz Navidad para todos en el estudio, en especial le mandan saludos a Griselda Torres. Bueno, Griselda ahorita anda de vacaciones, pero se lo hacemos llegar con mucho gusto. Buenos días, padre. ¿Qué domicilio tiene? Dice, con un saludo desde Cocula, Jalisco, dice José Alfredo. ¿Qué? ¿En dónde usted?
Estoy en la parroquia del Buen Pastor, en la colonia El Vigía, calle Melchor Ocampo 510, a una cuadra del Mercado del Mar en Zapopan.
José Luis González Acosta, felicito por la reflexión que nos dio el padre. ¿Y en qué parroquia está? Bueno, ya lo dijo. Dice por acá, saludos, saludos. No dar, se puede recibir todavía. No entiendo. Ah, no, es otra cosa, perdón. Es que me está preguntando una persona que ganó un premio de honor que si puede venir. Yo entendía no dar, es nolor. Sí, puede venir todavía por su premio, señora, cómo no. Ya nada más tiene el día de hoy. Felicitaciones. ¿Pueden proporcionarme una reflexión para la familia del padre? A ver, ¿pueden proporcionarle una reflexión para la familia? O sea, que si usted puede dar una reflexión para la familia en general, dice Edna Guzmán.
Sí, claro que sí. Bueno, pues la familia sabemos que es un proyecto de Dios que tenemos que alimentar, fortalecer. Y esto, pues se hace a diario, todos los días, no nada más en Navidad. Creo que valdría la pena presentarnos en nuestra conciencia un proyectito de cómo podemos ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores esposos.
Felicitaciones a Huicho y al padre. Hermosa persona encuentra que en este invitado, dice Teresa de los Santos. José Luis y al padre, un abrazo fuerte. ¿Dónde está el domicilio? ¿Dónde está el padre? Pues ya lo dio a conocer, está en la zona del Vigía. Padre, los niños... padre, los niños no chillan, lloran. Saludos a Marta Alcalá y su mamá. Bueno, muy bien, no se preocupe, don Javier. No pasa nada, don Javier.
No, le agradecemos su llamada, claro que sí.
Padre, ¿qué opina de una persona que es católica que se arrodilla cuando pasa algún familiar? Yo digo que no está bien. Dice, ¿qué opina?
Bueno, pues no sé cuál sea la razón, no podría ser un juicio porque no conozco el contexto, uh-huh. ¿verdad? Sería cuestión de saber por qué no.
Dice, ¿por qué los miembros de la iglesia, por qué no viven como Jesús? Solo se la pasan pidiendo, dice Elsa.
Pues bueno, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que perfeccionar, pero pues Elsa, seas católica o no, creo que lo que puedas aportar, además de tus palabras, pues es también un compromiso de vida, ¿no? Y lo hacemos juntos, con mucho gusto, claro.
María Vázquez, padre, te admiro mucho, tienes mucha sabiduría, feliz Navidad a los dos, Huicho, invítalo más seguido al padre. Sí, ya lo vamos a hacer, claro que sí, por supuesto. Buenos días, feliz Navidad, excelente programa. Ok, esto ya lo habíamos leído. María González, buenos días, Huicho, qué bueno que invitaste al sacerdote, todo lo que está diciendo es muy necesario. El aumento de la ausencia de su mami, le mando un abrazo.
Gracias.
Que el Señor le dé fortaleza, que sea un encuentro con Jesucristo para todos, dice María González, dice... Padre nuestro, estamos esperando. Dice, buenos días, querido Huicho, te queremos mucho. Qué bendición esta charla, padre. ¿Dónde da misa usted? Bueno, ahorita vamos a repetir dónde da misa. Saludos al padre, dice, al padre Ninfa y Jaime. Bueno, saludos. Luz Rodríguez, híjole, está un poquito largo esto que nos está mandando. Híjole, Luz, está largo, la verdad, es imposible leerlo todo, discúlpeme. Saludos a Radio Metrópoli y felices fiestas, muchas gracias. Buenos días, felices fiestas para todos. El padre Octavio es una persona que inspira para mejorar con todo lo que habla. Excelente, es lo que dice señora Mari. Cumplió 82 años el sábado, yo perdí una hija y duele mucho. Y me aferro a Dios, dice María Bañuelos. Y María Vázquez, saludos y feliz Navidad. Yo oigo al padre en su programa y lo felicito. Pues padre Octavio Ramírez, prácticamente se nos termina el tiempo. Se quedan muchas felicitaciones para usted. Dice José Luis, padre Octavio, gracias por sus mensajes y reflexiones. Cumplo 72 años. Feliz Navidad y un mejor 2025 para todos. Luego por acá Armando Preciado, súper de lujo el programa. Un abrazo desde los Estados Unidos, Downey, California, para ustedes, Huicho. Muchas gracias, don Armando Preciado. ¿Qué concluimos, padre, de este mensaje tan hermoso de la Navidad?
Bueno, primero, si alguien tiene quiere saber dónde estoy, es más fácil que me busque en la página de Facebook Padre Octavio Ramírez. Así estoy, es una página de Facebook Padre Octavio Ramírez, y ahí aparece la información por si no saben cómo llegar al lugar en donde estoy. Lo único que les quiero decir es que la felicidad es un acto que brota desde el corazón. Requiere dos condiciones: una, que lo quieras, y dos, que dejes entrar a Dios. Lo digo desde la fe cristiano-católica, a lo mejor habrá alguien que pueda decir algo diferente, pero yo les digo que esta Navidad realmente la felicidad venga a nuestros corazones. La felicidad no significa no sufrir o no tener dolor, mejor dicho, significa tener sentido de vida, y sabemos por qué vivimos y sabemos por qué morimos. Los abrazo con todo el cariño de mi corazón. Gracias mucho por el espacio.
Gracias, padre Octavio Ramírez. Que tenga usted una excelente Navidad. Feliz Navidad para todos. Gracias.